Dos antiguos amantes de Molly Lane esperaban fuera de la capilla del crematorio, de espaldas al frío de febrero. Todo se había dicho ya, pero volvieron a decirlo. Jamás supo lo que le vino encima. Cuando lo supo ya era demasiado tarde. Empezó tan de repente. Pobre Molly. Pobre Molly. Todo empezó con un hormigueo en el brazo, al levantarlo a la salida del Dorchester Grill para llamar a un taxi. Una sensación que ya no la abandonaría hasta su muerte. En cuestión de semanas, Molly se las veía y se las deseaba para acordarse del nombre de las cosas. Parlamento, química, hélice. Quizá no la preocupaban tanto, pero no así cama, nata, espejo. Fue tras la desaparición temporal de Acanto y Bresayola de su vocabulario cuando decidió buscar consejo médico, con la esperanza de que la tranquilizaran. La enviaron a hacerse análisis, en cambio, y en cierto sentido, ya nunca regresó. Cuán rápidamente la batalladora Molly se convirtió en prisionera enferma de George, su taciturno y posesivo esposo. Molly, mujer espléndida y de ingenio, crítica de restaurantes, fotógrafa, audaz jardinera, que había sido amada por el ministro de Asuntos Exteriores y era aún capaz de dar una voltereta lateral a la edad de 46 años. La rapidez de su descenso a la locura y el dolor llegó a ser la comidilla del momento. Su pérdida de control de las funciones fisiológicas y con ella de todo sentido del humor y su gradual caída en una vaguedad jalonada de episodios de ahogados gritos y vana violencia. Ahora, la visión de George saliendo de la capilla hizo que los amantes de Molly se alejaran aún más por el sendero de grava plagado de malas hierbas. Se adentraron en una zona de ovales parterres de rosas, presididos por un letrero que rezaba «El jardín de la remembranza». Cada una de las plantas había sido salvajemente podada hasta escasos centímetros de la tierra helada, una práctica que Molly solía deplorar. El retazo de césped estaba lleno de colillas aplastadas, pues se trataba de un lugar donde la gente solía demorarse a la espera de que deudos y amigos del difunto salieran del edificio principal. Mientras iban y venían por el sendero, los dos viejos amigos reanudaron la conversación que, de formas diversas, habían mantenido en el pasado media docena de veces y que les procuraba harto más consuelo que entonar el himno de la nostalgia. Clive Linley había sido el primero de los dos en conocer a Molly. Su amistad se remontaba al 68, cuando siendo estudiantes habían convivido con un caótico y cambiante grupo juvenil en el Valle de la Salud. Una forma horrible de morir. Contempló cómo el vaho de su aliento se perdía en el aire gris. La temperatura en el centro de Londres era aquel día menos 11 grados. 11 grados bajo cero. Había algo gravemente erróneo en el mundo cuya culpa no podía atribuirse a Dios ni a su ausencia. La primera desobediencia del hombre, la caída, una figura que se desploma, un oboe, 9 notas, 10 notas. Clive poseía el don del oído absoluto y podía oír aquellas notas descendiendo desde el sol. No necesitaba ponerlas por escrito. Continuó. Me refiero a morirse de ese modo, sin conciencia, como un animal. Verse sometida, humillada, antes de poder arreglar sus cosas, o incluso de decir adiós. Le sobrevino así, sin más. Y luego se encogió de hombros. Estaban llegando al borde del hollado césped. Se dieron la vuelta y volvieron sobre sus pasos. Seguro que habría preferido matarse antes que acabar así, dijo Vernon Halliday. Había vivido con Molly un año en París, en el 74, cuando él trabajaba para Reuters, su primer empleo, y Molly hacía algunas cosas para Vogue. Cerebralmente muerta y en las garras de George, dijo Clive.